con la ayuda del Señor, vamos a empezar hoy un estudio de la epístola de Santiago. Hace muchos años, creo que en el otro local que tuvimos, tuvimos estudios sobre esta carta, pero pienso que las circunstancias que se dan en la actualidad, en el mundo en general, nuestro país en particular, y en las iglesias evangélicas, sobre todo en el mundo más rico, en el mundo occidental, se dan una serie de circunstancias que me ha parecido adecuado volver a repasar las enseñanzas que tenemos en esta carta. Y en esencia, lo que tenemos en esta carta son unas realidades que podemos comprobar en la vida cotidiana, en nuestra vida personal y en nuestra vida comunitaria. Vamos a leer unos textos en el capítulo primero y comenzando en el versículo primero. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bien, hoy no vamos a hacer un análisis de estos textos, salvo el primero que hemos mencionado. Vamos a hacer una introducción a esta carta para ubicarnos y saber un poco dónde estamos. Hay tres personajes importantes que se mencionan en el Nuevo Testamento con el nombre de Santiago. Dos de ellos formaban parte de los 12 apóstoles que el Señor constituyó entre sus discípulos. Y en Mateo capítulo 10, verso primero, se dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, primer Jacobo o Santiago que encontramos; Juan y Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé o Natanael; Tomás; Mateo, el publicano; Jacobo, otro Jacobo o Santiago de los 12, hijo de Alfeo, por sobrenombre Tadeo; Simón Cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Bien, digo esto porque hay otro Santiago que figura entre los hermanos del Señor. O sea, cuando el Señor hace sus discursos y hace las obras que hizo entre los hombres, de sanar a los enfermos, de alimentar a los hambrientos, de consolar a los tristes, de recibir a todo aquel que tenía necesidad de que le ayudasen, la gente, sobre todo escuchando las cosas que Jesús hacía y las que decía, se preguntaban, sorprendidos: ¿cómo puede este hombre hacer esto? ¿No es el hijo del carpintero José de Nazaret? Otras veces, carpintero, le llamaban a él directamente. No están con nosotros sus hermanos, y entonces ahí menciona a 4 hermanos, uno de los cuales se llamaba Santiago o Jacobo, y sus hermanas no están con nosotros. Nombres de las hermanas no se menciona, pero se menciona que eran varias. Entonces, ¿quién pudo escribir esta carta de estos 3 que mencionamos? Pues el Nuevo Testamento, yo creo que lo aclara de una manera bastante evidente. A Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, el apóstol de Juan, el autor del Evangelio, de las cartas, del Apocalipsis, a este lo mataron enseguida, antes de la fecha en que hoy se tiene bastante seguridad cuando esta carta fue escrita. Lo mataron enseguida que se formó la iglesia en Jerusalén y empezó la persecución de los cristianos con la muerte de Esteban, como sabemos. Por lo tanto, tenemos un apóstol descartado. Del otro, de Tadeo, por no repetir el nombre de Santiago, pues por la información que tenemos en el Nuevo Testamento, no puede ser de ninguna manera el autor de esta carta. No hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento ni en la historia que le pueda vincular a considerarlo autor de esta carta. Pero sí que de este Santiago se le califica como el hermano del Señor. Por lo tanto, para mí y para muchos estudiosos de la palabra, no existe ninguna duda de quien escribe esta carta es un hermano de Jesús de Nazaret. Esto es muy importante, porque Jesús tuvo problemas muy serios con su familia. Cuando tenía como 30 años de edad, nos dice la palabra de Dios, se fue de su casa y empezó, digamos, su ministerio público, y alguna vez volvía a su casa por periodos de tiempo brevísimos, porque en realidad su familia llegó a estar tan ciega que estaban preocupados por lo que él preguntaba y por lo que él decía, que eran verdades evidentes, pero verdades que comprometían frente a aquellos que ejercían el poder en el pueblo judío, que era el Sanedrín, el tribunal de los 70, al que perteneció en su día Nicodemo, José de Arimatea, que como sabemos fueron dos discípulos del Señor, los únicos que tuvieron el valor suficiente para presentarse ante Poncio Pilato, el gobernador, que era como el César en Palestina, y pedirle el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Y el Sanedrín tenía autoridad civil, autoridad social, autoridad económica y autoridad religiosa, con la supervisión romana. A Roma le interesaba concederles una especie de autonomía para que no le creasen problemas. Uno de los discípulos del Señor era una persona que pertenecía a un grupo político muy activo y al mismo tiempo era un grupo político, pero era, vamos a decir, en el sentido positivo, muy religiosos, y querían que se cumpliese lo que decía la Escritura, la Biblia judía, los 39 libros del Antiguo Testamento, y estaban en desacuerdo con los escribas, que eran los maestros entonces del pueblo, con los fariseos. Casi todos, prácticamente todos los escribas eran fariseos, que era un grupo muy poderoso con una gran influencia, en desacuerdo con los saduceos, que tenían en su poder el manejo del templo y del culto, a pesar de que había problemas que no creían tan serios como en la resurrección, y que tuvieron sus controversias, como creo que sabemos, con el Señor Jesucristo, fuertes. Bueno, ¿por qué escribe Santiago, el hermano del Señor, al que menciona Pedro de una manera muy particular y muy especial, y se menciona en otras partes del Nuevo Testamento, ¿por qué escribió esta carta? Los documentos más antiguos que tenemos de los libros del Nuevo Testamento tienen interés saber en qué época del siglo I se escribieron. Es importante saber esto. Es importante saber esto para saber que cuando el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, sobre los dones, y escribe la carta a los romanos, allí menciona dones, y luego escribe la carta a los corintios primera, y allí menciona dones, y luego escribe la carta supuestamente a los efesios, digo supuestamente porque el documento más antiguo que existe no menciona para nada que esa carta va dirigida a los efesios, sino que es como una carta circular que va dirigida quizá a las iglesias de Asia Menor, sin duda alguna que los efesios la leyeron, pero hay otra iglesia que se menciona en el Nuevo Testamento que probablemente es a la que esta carta llamada a los efesios fue dirigida, y en la provincia romana de Asia Menor había un montón de iglesias, por ejemplo todas las iglesias, las siete iglesias del Apocalipsis y algunas más. Pues la razón fundamental de por qué Santiago escribe está en que probablemente esta carta de Santiago es el documento más antiguo que tenemos de todos los documentos novotestamentarios. En tal caso, la discusión en el buen sentido estaría si Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses, que son dos cartas del apóstol Pablo, los primeros documentos que escribe el apóstol Pablo, que tienen una enseñanza importante, como vimos en su día y estudiamos sobre la segunda venida del Señor, que lo que se dice en esas cartas no apoya para nada las teorías dispensacionalistas de esa segunda venida. Pero hoy, por dataciones científicas con isótopos radioactivos, pues se tiene casi la seguridad, si no absoluta, casi, de que esas cartas fueron escritas sobre el año 51 del siglo I. Es decir, hay que tener en cuenta el Señor Jesucristo empezó a los 30 años su ministerio. Su ministerio duró como 3 años y medio, más o menos. Para algunos autores un poco menos de 3 años y medio, para otros un poco más. Pero vamos a quedarnos con lo de los 3 años y medio. Así que desde 30 años que él tenía con 3 años y medio son 33 años y medio, desde 36 años y medio hasta el año 51 hay muy pocos años, o sea que los primeros documentos escritos ahora, para la época que vivimos y las facilidades que hay, nos parecería que son muchos años, pero tenemos que ponernos una época donde se escribía a mano y donde esta carta que Santiago escribió, se hacían copias de esta carta, pero se hacían a mano. Tardaba mucho en llegar. Los medios de comunicación no eran como ahora. Por lo tanto, es un periodo, los críticos del cristianismo dicen que es un periodo muy largo. Que desde que Jesucristo desapareció de aquí de la tierra hasta que se escribe en el año 51, si fuesen las cartas a los tesalonicenses por el apóstol Pablo, que es un periodo muy largo, y que en ese periodo los cristianos tuvieron la oportunidad de inventarse una serie de historias. Pero esto no tiene ningún fundamento, digamos, científico serio en el sentido literario y en el sentido histórico, y solo son ideas para desprestigiar el cristianismo de alguna manera, ¿no? O sea, ¿cómo decir que el cristianismo lo inventó el apóstol Pablo? Eso está desarrollado en cantidad de libros y de obras por autores de mucho renombre, ¿no? Pero muy enemigos del cristianismo y muy enemigos de los cristianos y muy enemigos de Jesús de Nazaret. Que sí que hay un fundador del cristianismo, pero se llamaba Jesucristo, ¿eh? No se llamaba Saulo de Tarso, no fue San Pablo. San Pablo fue una persona a la que se le encomendó por parte del Hijo de Dios nada menos que la evangelización de todo el mundo gentil, aunque él también evangelizaba, siempre empezando por los judíos, empezando por su propio pueblo y llevando el evangelio a todo el mundo prácticamente conocido en aquella época, probablemente hasta llegó a España, no con la historia de la Iglesia Católica del Santiago, porque con lo que he dicho de los tres Santiagos se habrán dado cuenta que no hay espacio para el Santiago de Compostela, ¿eh? Porque un Santiago lo mataron enseguida, del otro la historia secular no sabe nada, la Biblia tampoco, ¿no? Y el Santiago hermano del Señor fue el principal responsable de la Iglesia de los cristianos en Jerusalén y una persona que en reuniones importantísimas para decir cuestiones muy importantes en cuanto a la evangelización de los gentiles tomaba la última palabra en nombre de todos, ¿eh? Como lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, cuando se va a discutir si los gentiles tienen no solo que creer en el sentido de tener fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sino que además tienen que circuncidarse. Y el apóstol Pablo tiene claro que no tienen que circuncidarse para nada, que lo que salva no son las obras, y que eso fue un pacto que Dios hizo con Abraham y con su descendencia, pero que la salvación de Abraham no fue por haberse circuncidado, ni la de su hijo Isaac por haberse circuncidado, ni la de nadie. En cuanto a varones, se salvaban por estar circuncidados, sino que por estar circuncidados se vinculaban a una cuestión muy difícil, a tener que cumplir la ley. Y los apóstoles se encargaron de hacer entender que la ley de Dios, la Torá, en síntesis los 10 mandamientos fundamentalmente, nadie los podía cumplir, ¿eh? Y que esa es la razón por la que el Señor vino, para cumplirlo por nosotros. Por lo tanto, nosotros cumplimos la ley en Cristo, o Cristo cumplió la ley por nosotros, ¿eh? Bien. Por consiguiente, si este es el primer documento de la época novotestamentaria, fue escrito antes del año 51. Podía haber sido, se ha manejado, pues por ejemplo, el año 49. Son aproximaciones que se hacen con métodos de isótopos radioactivos y un análisis científico, y por esos métodos, que tienen una fiabilidad muy grande y un porcentaje de error muy pequeño, sabemos que esos tres documentos, Santiago, Primera y Segunda Tesalonicenses, son los primeros escritos novotestamentarios que los creyentes recibieron, por una parte del apóstol Pablo y por otra parte de Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Bien, pues a esta carta de Santiago, esta epístola de Santiago, como a las cartas de Pedro, la Biblia suele poner un título, por ejemplo, en Amalia del 60, que es la que yo tengo abierta aquí, dice la Epístola Universal de Santiago. Y también antes lo traía de las de Pedro, ¿no? Las Epístolas Universales. Toda la revelación de Dios es universal. Porque entonces alguien diría, bueno, pues entonces esta es universal, esta vale para todo el mundo. Pero las demás que no dice que es universal, esas a lo mejor ya no valen para todo el mundo. Toda la revelación de Dios es universal. Entonces son cosas que los hombres hacemos, que no pasa nada si lo entendemos bien, pero hay que entenderlo, ¿no? Bien. De todas maneras, el título es una contradicción para los traductores de la Biblia, porque esto se contradice con el versículo primero, lo de universal. Si hubiese que ponerle algún detalle en el versículo primero, diría otra cosa. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Queremos ponerle un título que tenga que ver con el contenido de esta carta, habría que decir la epístola del apóstol Santiago a las 12 tribus que están en la dispersión. A pesar de eso, todo el contenido de la carta es verdaderamente universal, ¿no? Pero bueno, hago notar esa diferencia para que veamos que las palabras tienen un valor y tienen un sentido importante. ¿Por qué? Para mí, los estudios que yo he hecho y las investigaciones que he podido hacer, yo tengo como la convicción de que este es el primer documento nuevo testamentario que se escribió. Pero aquí no hay que ser legalistas ni rígidos. Es decir, yo les transmito una convicción mía. Pero a lo mejor no es el primero, a lo mejor es el tercero, o a lo mejor es el segundo. Porque entre Primera Tesalonicenses y Segunda Tesalonicenses solo pasaron unos meses. Se escribieron durante el año 51, solo pasaron unos meses. En esos meses se podía haber escrito Santiago entre una y otra. En cualquier caso, es uno de los primeros documentos nuevo testamentarios. Y entonces podríamos pensar nosotros, entonces en el día de hoy, después de 2000 años, esto tiene algo que decirnos a nosotros, como creyentes, como personas que tienen puesta su fe y su esperanza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo, o esto ya está trasnochado, está pasado y ya tiene poco que decirnos a nosotros. Pues yo creo que tiene mucho que decirnos, y que además parece como si estuviese escrita mirando a las circunstancias políticas, sociales y económicas del mundo que estamos viviendo, como si fuese escrito para esta época precisamente. Y por consiguiente, por eso vamos a volver a repasar lo que hace muchos años dimos, y que algunos no estaban de los que están aquí, y otros pues a lo mejor pues ya pasó tanto tiempo que hemos ido olvidando un poco las cosas. Hay una finalidad fundamental de Santiago. Ya dije antes que Jesús se fue de su casa para tener libertad y para tener su ministerio, y ya sabemos que en alguna ocasión la madre y los hermanos de Jesús iban a buscarle a los lugares donde estaba hablando y querían llevarle a casa porque era un escándalo. Jesús era un escándalo, pero un escándalo muy grande, porque es que lo que él decía, sin tener que mencionar a personas por sus nombres, algunas veces sí menciona a alguna persona por su nombre y el cargo que tenía, ¿no? Y con palabras muy fuertes, pero que él decía atacaba el sistema en el que vivía, de una manera clara, ¿no? Entonces, ¿Qué trae la carta para las iglesias formadas por los judíos que estaban en la dispersión? O sea, cuando se forma la iglesia en Jerusalén, al cabo de muy poco tiempo de formarse, viene la muerte de Esteban, y a partir de ahí hay una persecución terrible contra los creyentes. En esa persecución participó el apóstol Pablo, de una manera que yo creo que llevó como clavada con sentimientos de culpa en su corazón toda su vida. Y dudar de la fe del apóstol Pablo, o de que él no entendiese que no hay ninguna cosa que Dios no pudiese perdonarle, ¿no? Salvo el pecado contra el Espíritu Santo, que eso ni a Pablo ni a nadie, pero no era su caso, no podemos dudar de eso, ¿no? Pero entraba por las casas, como pasaba en la Guerra Civil Española y en otros sitios, escalando las casas, buscando a las personas, maltratándolas, insultándolas, haciéndolas morir por apedreamientos, por lapidación. Y en esa historia, cuando iba a buscar a creyentes judíos en Damasco, en Siria, pues fue cuando el Señor se le apareció, le paró, y ahí cambió la vida. Y cambió la vida en el momento que se encontró con Jesús, cuando él creía que perseguía a los cristianos, y cuando oyó aquella voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. O sea, que perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. Y esto el mundo no lo quiere ir, lo quiere entender. Pero si por nuestra fe o por nuestra fidelidad nos persiguen, nos están persiguiendo a nosotros, pero fundamentalmente están persiguiendo a aquel que nosotros tenemos en nuestra vida como Señor y como Salvador. Están persiguiendo al mismo Hijo de Dios. Y en su día habrá un juicio muy serio, y tendrán que dar cuenta a Dios de lo que han hecho con sus persecuciones a los cristianos, con sus persecuciones realmente al mismo Hijo de Dios. Bueno, pues como en su casa no había eco, y fueron los primeros, la madre y los hermanos, que pensaron que estaba fuera de sí, que estaba loco, que era un enfermo mental, que había que retirarlo de la circulación, porque al ser un escándalo, pues se complicaban las cosas de él socialmente, y económicamente, y laboralmente, y políticamente, porque el Sanedrín controlaba todo, y todo aquel que se manifestaba a favor de Jesús, había un mandato del Sanedrín, que quien confesase a Jesús como Mesías, como el Hijo de Dios, etcétera, fuese expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga significaba perder todos los derechos sociales, civiles, laborales, de todo tipo. Era como excluido, digamos, del pueblo judío, ¿no? Era como una persona maldita para el pueblo judío. Bien, pues algo pasó cuando Jesús murió, que su familia cambió. No digamos su madre, que es la que se nos habla más, ¿no? Y de los cambios que experimentó, sino que sus hermanos también cambiaron. Porque el Nuevo Testamento no solo tiene el documento de un hermano de Jesús, tiene de otro. Uno de los hermanos de Jesús se llamaba Judas. La carta de Judas, más corta, que tiene un capítulo prácticamente solo, pero tiene un contenido muy importante también, es de los hermanos de Jesús. no aparecen aquí por una razón de influencia, porque sean hermanos de Jesús. Aparecen porque fueron personas que dieron su testimonio y algunos de ellos su vida, no ya por su hermano, sino por quien para ellos era su rey y era su señor y era su salvador también. ¿Y qué escoge Santiago en el siglo primero? A veces pensamos, ¿cómo no vamos a tener hoy determinados problemas si en el siglo primero ya los tenía? La iglesia al principio empezó con mucho fervor, empezó con mucha actividad, empezó con un testimonio extraordinario y impresionó a todos aquellos que eran judíos, fundamentalmente de la nación de Israel. En la época de Jesús, los que quedaban eran de la tribu de Judá, que formaba parte de ese reino del sur, que fue el que llevó el rey Nabucodonosor, digamos, a Mesopotamia y a Babilonia, y estuvieron allí cautivos, como hemos estudiado detalladamente en Daniel, 70 años. También con ese reino del sur había otra tribu y otra media tribu más pequeñas que fueron con ellos, pero fundamentalmente eran judíos. Por lo tanto, la carta, sin embargo, la carta se escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, porque el reino del norte estaba formado por 10 tribus, y esos fueron llevados cautivos por los asirios en su momento, que eran los que tenían la capital en Nínive. Luego, después, este imperio asirio cayó bajo el imperio babilónico, y luego el imperio babilónico constituyó el mayor imperio que había en aquella época, en aquel momento, y el que destruyó la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo y llevó lo más eminente del pueblo de judío cautivo, la época en que se lleva cautivo a Daniel, a sus compañeros y a miles de personas, ¿no? Entonces, Santiago está viendo cómo ha ido evolucionando la iglesia, de una iglesia viva, de una iglesia dinámica, de una iglesia que tenía una manera de ser y de estar en el mundo, de vivir, que los que estaban alrededor le reconocían que estos habían estado con Jesús. O sea, es decir, la gente veía en la vida de estos creyentes, el día de Pentecostés se convirtieron más de 3.000 personas y se bautizaron más de 3.000 personas. Eran judíos que habitaban en un entonces en el mundo conocido en partes muy amplias. Voy a leerlo: partos, medos, elamitas, pero judíos viviendo en estos países, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Estamos hablando de continentes enteros, ¿no? Más allá de Cirene y de romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Prosélitos eran gentiles que habían aceptado el judaísmo como su sistema religioso y que habían sido admitidos cumpliendo los trámites que tenían que cumplir y eran considerados exactamente judíos como los que eran judíos de raza, con los mismos derechos. Dice, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Cuando vino la persecución, se cumplió algo que el Señor había pedido a los creyentes, que tenían que ser testigos, testigos fieles. Y me seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo iba a llegar el Evangelio? Pues el Evangelio llegó por medio de los judíos a todas las partes del mundo conocido, y aquí se emplean continentes. Que habría que ver en aquel momento cómo estaban los continentes, si ya estaban separados como están ahora, o todavía se podía pasar de uno a otro, como pasó en determinados momentos de la historia de pasada. El caso es que también había flotas de barcos muy poderosas, como la de los fenicios, que recorrían todos los mares y todos los sitios, ¿no? Entonces, gracias a esta persecución, y a veces nos quejamos, no queremos las persecuciones, cuando la iglesia ha sido más fiel y más viva ha sido cuando ha sido una iglesia perseguida. Cuando todo parece que no tenemos problema de ningún tipo, podemos decir lo que queramos, nadie nos va a meter hoy en España en la cárcel por dar un Nuevo Testamento a una persona en la calle. Cuando yo era joven, sí. Cuando yo tenía 21 años, eso podía ocurrir. Y a punto estuvo de ocurrir conmigo y con algunas personas más, ¿no? Por dar nuevos testamentos, por ejemplo, pues en algunos sitios muy cercanos de donde estamos ahora nosotros, ¿no? Pero hoy no hay eso. Y el que no tengamos una oposición clara, aspectos de cierto carácter de persecución que nos preocupen, pues a veces no es lo más favorable. Hay quien piensa todo lo contrario. Ahora están encantados porque ahora hablan con los gobernantes, los invitan a reuniones que hacen, le regalan una Biblia al alcalde, al presidente de la diputación, al presidente de autonomía, a un concejal, y dicen, ¿qué testimonio del Evangelio estamos dando tan bueno, ¿no? Y yo creo que están equivocados y que lo vamos a pagar muy caro esto, porque estamos aquí para dar testimonio a todo el mundo. Pero alguien se atrevería al rey de España a recomendarle el último capítulo del libro de Proverbios para que lo meditase y lo leyese, lo que pasa cuando se consuma alcohol y cómo se pueden tergiversar las leyes y torcer. Y no digo tanto al rey que hay ahora como al que hubo hasta hace muy poco tiempo. Ese testimonio no se ha dado nunca. Pero no se ha dado nunca porque no somos valientes, porque somos cobardes, porque no le decimos a la gente lo que hay que decir. Yo recuerdo que hay una asociación que se llama Desalcohólicos, pero ellos saben perfectamente que no hay, desde el punto de vista científico, un desalcohólico. Hay un alcohólico que lleva 20 años, 30 años sin beber, ¿no? Y que es una persona normal. Pero lo de es alcohólicos españoles, pues se puso por prejuicios de que si apareces como alcohólico no te dan un trabajo. Igual que apareció Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, el anonimato era para cubrir un poco a la gente de los prejuicios de la sociedad, ¿no? Aunque toda la sociedad bebía, En la sociedad norteamericana hubo momentos en la historia del siglo XX que era la sociedad prácticamente una de las más alcoholizadas de toda la tierra, ¿no? Todo el mundo bebía, pero si aparecía una persona a pedir trabajo, conocía su oficio y no estaba bebiendo, pero aparecía que era alcohólico, entonces el trabajo se acababa, ¿no? Y por eso lo del anonimato, para defenderse un poco, pues lo de Alcohólicos Españoles igual. Son agrupaciones de autoayuda que están como federadas, ¿no? Y entonces pues tienen su junta directiva y esa junta directiva tiene un presidente que van rotando porque hacen elecciones y todas esas personas que dirigen esos grupos las votan las bases, ¿eh? No las ponen a dedo nadie. Pues el presidente, que no sé si lo sigue siendo, pero hasta hace pocos años sí que lo era, que yo conozco mucho y que mi esposa y yo hemos estado en reuniones nacionales e internacionales con portugueses, también con ellos, especialmente en Galicia, pues en una reunión en la que habían invitado al señor Fraga, y lo digo con todo respeto, a esa reunión, el presidente este de Alcohólicos Españoles, que han hecho una obra muy seria, y no solamente reunirse en grupos, sino hasta hacer pues como una especie de dispensario antialcohólico con personal que, digamos, especializado en los problemas de alcoholismo, pero que había que pagarle el sueldo para que trabajase, porque no pertenecían a los grupos de autoayuda, no tenían problemas de alcoholismo, es decir, médicos, psicólogo, asistentes sociales, y todo eso lo hacían ellos con las cuotas que ellos pagaban, ¿no? Por lo tanto, la gente que acudía a ellos, si no quería ir a otros especialistas, ya tenían allí todo eso. Bien, pues el presidente le dijo al señor Fraga que tenía que dejar de hacer queimadas en las reuniones que hacía con políticos y con otras personas, porque era un aficionado a las queimadas, ¿no? Bueno, ¿qué sale de una queimada? O sea, el orujo y la graduación que tiene y todo eso, pues igual que el alcohol de 90 grados, ¿eh? Y la respuesta del señor Fraga, lo digo con todo respeto porque ya no vive, ¿no? Pero se la diría a él si viviese, ¿eh? La respuesta fue en gallego, pero yo lo voy a decir en castellano: yo tengo que apoyar y defender las tradiciones de mi tierra. Cuando le acababan de regalar una monografía muy bien escrita con el porcentaje de alcohólicos en Galicia, provincia por provincia y casi pueblo por pueblo, ¿no? Y los problemas laborales, sociales, matrimoniales, con los niños, toda esa problemática. Pero por lo menos dieron un testimonio claro ante quien era la persona que tenía más autoridad en toda Galicia, era presidente de la Xunta gallega. Entonces, esto no lo tomamos como ejemplo, ¿eh? Cosas de ese tipo no las tomamos como ejemplo. Y estas personas, algunas de ellas leen mucho la Biblia, y algunas de ellas yo tengo la impresión de que son creyentes sin ninguna duda, ¿no? Pero tuvieron el valor de decirle a quien tenía la máxima responsabilidad que estaba haciendo un daño, y además la persona que se lo dijo tiene una capacidad dialéctica importante y un lenguaje muy claro y mucha cultura y mucha formación. Le explicó que si no se daba cuenta que los que están en eminencia son figuras a imitar por el pueblo y especialmente por la gente joven, y lo nefasto que podía ser hacer todas esas cosas, ¿no? Bien, entonces la motivación fundamental de Santiago es que esta iglesia tan viva que se formó en el principio se estaba convirtiendo en una entidad religiosa. Entonces la carta de Santiago es el documento más claro para hacer el diagnóstico si determinada iglesia local es una iglesia religiosa o no. Porque claro, ahora los que se apuntan a por el Ministerio de Justicia o a través de organismos que hay en el campo evangélico tienen que figurar como entidades religiosas, ¿eh? Y la iglesia no es una entidad religiosa, la iglesia es un organismo, es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo no místico como se ha dicho, y lo de místico no lo inventaron los católicos, aunque sean los que más lo mencionan. Lo de místico lo inventaron los protestantes, y los católicos les vino bien coger eso y aplicarse. Pero quien lea bien el capítulo 5, la última parte de la carta a los Efesios, encontrará allí clarísimo cómo la iglesia es el cuerpo no místico de Cristo, el cuerpo real de Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Bien, pues Santiago, al ver que se iba convirtiendo en una entidad religiosa, escribió esta carta para recordarles a los creyentes esparcidos por la dispersión, por todo el mundo, verdades fundamentales que estaban olvidando. ¿Qué es lo que habían olvidado fundamentalmente? Pues lo más importante de las enseñanzas de Jesús, el sermón de la montaña. Eso es lo que fundamentalmente estaban olvidando. De tal manera que en cada uno de estos capítulos de Santiago hay una referencia clara al sermón del monte. Y lo veremos el próximo día, porque ahora ya el tiempo ha ido pasando. Pero en cada capítulo hay una referencia al Sermón del Monte. Y quiere recordarles que el Sermón del Monte es algo no para sabérselo de memoria. Hay personas que se lo saben de memoria y hacen bien. Yo creo que es una bendición saber el Sermón del Monte de memoria. Pero si queda en teoría pura, pues no sirve para nada, es intrascendente. O sea, el Sermón del Monte es la ley de la libertad de la que habla precisamente esta carta. La verdadera ley en la que tenemos que funcionar nosotros, que es la ley de la libertad. Olvidar el Sermón de la Montaña es olvidar, desde mi punto de vista, la constitución del reino de Dios, que estará regida conforme dice el Sermón del Monte. Cuando el Señor Jesucristo vuelva y establezca un reino de paz, de justicia, entonces funcionará el Sermón de la Montaña como no funda ahora. Si en los primeros tiempos ya estaba olvidado el Sermón del Monte, ¿qué vamos a decir en la época que vivimos ahora? Que está más olvidado que nunca, ¿no? Y que incluso yo recuerdo que durante décadas en determinados medios evangélicos, que algunos de los que estamos aquí hemos tratado mucho y hemos conocido, se decía que el Sermón del Monte no era para la iglesia, ¿eh? Porque había unos iluminados de finales del siglo XIX que inventaron un sistema llamado dispensacionalismo, que decían que el Sermón del Monte no era para la iglesia, que el Sermón del Monte era para que lo predicase el pueblo de Israel cuando el Señor volviese y el pueblo judío se convirtiese al Señor. Pero eso no está así en la Biblia. En la Biblia es verdad que se habla de la segunda venida, y de que habrá reacciones en el pueblo judío ante esa segunda medida, pero nadie será justificado que no sea por la fe. No hay acepción de personas para con Dios, ni de razas tampoco, ¿no? Ni de pueblos ni de naciones, porque no solamente se habla del pueblo de Israel para cuando el Señor venga, se habla de Egipto, se habla de los árabes, se habla de todos los habitantes de la tierra, y está al final de Zacarías y está en otras partes que quizá algún día veremos. Bueno, iba a decir más de la introducción, no lo dije porque como siempre me he desviado un poco, pero bueno, vamos a estudiar un libro donde se nos recuerda el sermón de la montaña y evaluaremos cómo estamos nosotros, si estamos formando una comunidad realmente cristiana o una entidad religiosa, porque si funcionamos como entidad religiosa, nuestro porvenir desde el punto de vista moral y desde el punto de vista espiritual será triste, y será lamentable. Ahora, si funcionamos como el cuerpo de Cristo que somos, entonces las cosas nos irán de otra manera. Bien, lo siento por la extensión de esto, lo dejamos aquí.